La Cámara de Diputados rechazó la censura de Blancos y Colorados al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y dejó además las relaciones políticas con la oposición en un nivel crítico. Así encabeza su crónica el diario El País, que dice que el debate reeditó el enfrentamiento ocurrido una semana atrás cuando tuvo lugar la interpelación al jerarca. Por una diferencia de 6 votos, no salió la censura. La moción recogió 46 adhesiones de Blancos y Colorados y, por otro lado, el rechazo de 52 votos aportados por el Frente Amplio y el Partido Independiente. La moción terminó naufragando 9 horas después del inicio de una sesión que sirvió para confirmar que las relaciones políticas entre el gobierno y la oposición están pulverizadas, según se dijo desde la bancada del oficialismo. En la instancia se volvió a criticar a Bonomi, a quien la oposición acusa de encabezar una mala gestión sin resultados y que expone a la población a un sentimiento de miedo, por lo cual Blancos y Colorados pidieron su renuncia para refrescar la sensación en la ciudadanía. Para el Frente Amplio, la moción de censura impulsada por el diputado interpelante José Carlos Cardoso y acompañada por el Partido Nacional y el Partido Colorado fue una buena operación política mediática, pero nada más, según los términos que empleó el diputado Luis Puch del Partido por la Victoria del Pueblo. En línea está la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, la diputada Marta Montaner. Diputada Montaner, buen día.
Buenos días, Cotelo. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Una primera pregunta viene a propósito de cómo se plantó ayer el Partido Colorado, teniendo en cuenta el cruce que había tenido con el Partido Nacional la semana pasada durante la interpelación, en el momento mismo en que se presentaba la moción de censura. Al Partido Colorado, a la bancada colorada, le molestó que ello ocurriera sin que los representantes colorados hubieran tenido oportunidad de hacer uso de la palabra. Hubo varias gestiones que tuvieron lugar, incluso a alto nivel, entre los líderes políticos a raíz de esa situación, y se terminó anunciando, lo hizo el coordinador de la bancada colorada, Walter Berry, que de ahora en adelante no acompañaría más el Partido Colorado los pedidos de interpelación del Partido Nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre aquel momento y ayer?
Bueno, hay dos cosas diferentes, ¿no? Una es la gestión del ministro y otra es el procedimiento que se ha llevado a cabo en la Cámara de Diputados desde que se inicia esta etapa donde se revisa, por así decir, la gestión del ministro Bonomi y que comienza con la interpelación. Tú sabes que la interpelación, el Partido Nacional tiene que solicitarle, o el Partido Colorado al Partido Nacional, votos para poder traer un ministro a sala porque se necesita un tercio del total de la Cámara de Diputados, que son 33 votos. Y por lo tanto, para poder traer un ministro a sala necesitamos cooperar con respecto al apoyo de los votos. El ministro a sala viene con fines legislativos, con fines de investigación, con fines de fiscalización por parte de los legisladores. O sea que a través del artículo 119 lo podemos traer. El ministro Bonomi lo teníamos que traer sí o sí, a preguntarle muchas cosas de la gestión que viene siendo, no crítica solamente por el sistema político, crítica también por la sociedad. Fíjate que nosotros no tenemos que pensar solamente en el sistema carcelario y los motines de abril. Tenemos que remitirnos al 2010 en la cárcel de Rocha, cuando hubieron 12 muertos y que cuando el ministro fue desde el régimen de Comisión General a la interpelación, las respuestas que nos dio, algunas preguntas fundamentales, porque si en la cárcel de Rocha hubieron 12 muertos por un incendio y por quemaduras murieron, lo primero que preguntamos es si estaba habilitado por bomberos la cárcel de Rocha y si tenían extinguidores. Una de las respuestas fue que había un preso que era pirómano y que jugaba con fuego y por lo tanto se habían agotado los extinguidores y no se habían repuesto. Desde ahí empezamos a ver que había realmente falencias muy grandes en una gestión. Si arrancamos en el 2010, 2 años después, este sistema carcelario no ha tenido programas o planes de contingencia que hayan podido superar situaciones como las que vimos en la cárcel de Libertad, donde un preso armado hiere a dos guardias de seguridad, dos guardias de cárcel, y una fallece. Esto trae la reacción legítima de los compañeros y, bueno, impiden, suspenden las visitas, suspenden los paquetes, y ahí viene después el motín de el CONCAR con los destrozos del módulo 4 y 5, y ahí viene toda una serie de preguntas y que tenemos que traer al ministro, obviamente, que a Sala. Y ahí es cuando se suscitan inconvenientes por el procedimiento del Partido Nacional, que así lo vio el Partido Colorado, cuando, trayéndolo juntos a Sala para poder tener elementos para luego evaluar y decidir, se presenta precipitadamente una moción de censura por parte del Partido Nacional, y el Partido Colorado entra como Sala a la interpelación, sin poder no solamente preguntar, porque el ministro, vamos a entender que le faltó el respeto al Parlamento, y lo digo con total honestidad intelectual, porque un ministro que viene a hablar 6 horas de corrido es un ministro que no está y que no responde las preguntas, es un ministro que no está entendiendo los principios, digamos, pedagógicos de Baz Ferreira, que la comprensión que puede tener un ser humano, tanto lectora como interpretativa del interlocutor, no puede ir más allá de una hora.
Es una vieja costumbre en las interpelaciones, ¿eh?
Últimamente se ha dado mucho, sí. Últimamente. Bueno. Yo recuerdo, Cotelo, perdóneme, a mi padre lo interpeló muchas veces el señor Wilson Ferreira Aldunate, entre otros ministros, y yo lo seguía siendo muy niña con mi madre, escuchábamos la radio, íbamos a su despacho, y era saéticamente puntual en el interrogante, y en Sala ese ministro tenía que dar la respuesta en Sala. Hoy los ministros, tanto el ministro, me ha pasado y he estado, y por eso digo una experiencia personal, que difieren con la de antaño, el ministro que en este momento no contestaba en Sala, realmente lo censuraban por no tener conocimiento y dar respuesta de su cartera. Ahora, ¿qué está pasando? Hacemos preguntas a los ministros. Me pasó con el ministro Bonomi, me pasó con el ministro Olesker, con el ministro Ehrlich. Bueno, no responden y les hacemos llegar por escrito las preguntas. Y se comprometen a enviar la respuesta una vez que se retiran del ámbito parlamentario. Y no la envían. No recibimos insumos los legisladores. Y conste que aprobamos que entren con prácticamente más de una decena de asesores. Esto no pasó, por ejemplo, en la última interpelación, en que en un acto de arbitrariedad y soberbia, los legisladores del Frente Amplio no cercenan a los legisladores la posibilidad de escuchar al comisionado parlamentario, el doctor Álvaro Garcés, que justamente podía darnos de primera mano la situación carcelaria.
Diputada, entonces, la pregunta que yo le hacía, ¿cómo se encauzó la relación Partido Colorado-Partido Nacional a la hora de manejar un episodio como el de ayer, después del roce de la semana pasada?
Como tenemos que encauzarlos quienes somos responsables de representar a la sociedad, no entrar en rencillas políticas, sino pensar en el objetivo común, en lograr respuestas para la seguridad. Así que, por lo tanto, dimos por superado el incidente, pero confiando en que cuando vayamos a tener unas propuestas de estas, vamos a acordar las bases y tener confianza un partido con otro de que se van a cumplir los procedimientos con ética.
Pero entonces hay que entender que esa advertencia que había formulado el diputado Berry de que por lo menos por un año el Partido Colorado no iba a acompañar los pedidos de interpelación del Partido Nacional, ¿quedó sin efecto?
Bueno, yo respeto mucho la opinión personal del diputado Berry, pero no me gusta hablar de plazo, ni creo que el Partido Colorado se quede, digamos, en una posición inamovible, que no es algo bueno en política, de decir un año, porque a lo mejor el Partido Nacional solicite y es necesario, o el Partido Colorado solicite y es necesario interrogar a una autoridad, un ministro del gabinete, y no podemos decir que no lo vamos a hacer, porque la sociedad está pidiendo respuesta. Y que vamos a colaborar, sí, pero obviamente, ¿no?, con un compromiso muy firme del cumplimiento, reitero, de la ética de los procedimientos, que acá fue lo que le faltó al Partido Nacional desde el punto de vista del Partido Colorado.
El tema de las interpelaciones queda zanjado. ¿Va a haber nuevas interpelaciones coordinadas, Partido Colorado, Partido Nacional?
Coordinadas y cuando tengan fundamento.
Ahora, en el comunicado que ayer emitió el Partido Colorado, de todos modos, le cobra una cuenta al Partido Nacional, porque El Partido Colorado dice siempre ha tenido una visión crítica de la gestión del ministro Bonomi en materia de seguridad y ha solicitado varias veces su remoción, por lo que coherentemente con esta posición votará la moción de censura. Segundo, a su vez hemos mantenido una acción propositiva y hemos presentado decenas de proyectos de ley que constituyen medidas y aportes en materia de seguridad a un gobierno que carece de programa en la materia. Y tercero, dice el documento, el Partido Colorado se ha mostrado en todo momento coherente en la crítica a la gestión deficitaria de Bonomi y nunca elogió ni calificó al actual secretario de Estado como el mejor ministro del Interior. Hacemos votos para que este cambio de la posición de quienes ayer alababan al ministro del Interior se extienda a las propuestas de mantenimiento de los antecedentes de los menores más allá de los 20 años, la baja de la edad de imputabilidad, la creación de un instituto de rehabilitación del INAU y los 17 proyectos de ley presentados por esta bancada. O sea, ustedes hacen aquí una crítica a Jorge Larrañaga y a Alianza Nacional, porque quien dijo en su momento, hace relativamente poco, que Bonomi era el mejor ministro del Interior que había tenido los gobiernos de Frente Amplio, fue él. ¿Por qué ponen esto en la declaración ayer en este contexto?
Bueno, Cotero, nuestro partido marca la diferencia, o sea, el matiz que tiene diferente con ese sector del Partido Nacional, y me parece que cada partido tiene que mostrar su propio perfil y su propia conducta. Nosotros, el Partido Colorado, entendimos, primero, que somos coherentes, porque desde el principio hasta ahora no es como dijo el doctor Larrañaga en su momento, que modificó su concepto porque la realidad lo empujó a cambiar. Nosotros siempre dijimos que éramos críticos frente a esta gestión, no solamente por el sistema carcelario, sino porque hoy nos da la razón que al 1 de junio tenemos 133 homicidios. Digo, algo que en democracia nunca hubieron tantos muertos en las calles de este país. Entonces fuimos coherentes. Del principio al fin, nosotros dijimos que éramos críticos frente a una gestión que no había dado medidas para la seguridad. Segundo, estábamos unidos, todo el Partido Colorado, no teníamos un sector que pensara que era el mejor ministro Bonomi y otro que no. Nosotros siempre fuimos unidos en la crítica, o sea que el Partido Colorado fue coherente, fue unido y fue propositivo. ¿Por qué? Porque cuando entendimos de que había que proponer cosas y no solo criticar, al presidente Vázquez el Partido Colorado le entregó 50 propuestas, pero no las escuchó. Luego, al presidente Mujica, hace poco tiempo, un mes, el Partido Colorado le acercó 17 proyectos sobre seguridad, y no solo para endurecer penas, como se dijo ayer, proyectos abarcativos, ¿no?, que van, digo, desde la contemplación de la familia víctima de la violencia hasta la violencia doméstica, al tema de tenencia de armas, etcétera, etcétera.
Sí, pero llama la atención que en una declaración de 4 puntos que ustedes emiten ayer, haya uno de los 4 destinados a marcar una contradicción, a marcar una diferencia con Alianza Nacional.
¿Y por qué no? Si la tuvimos, si la tenemos, porque también cuando fuimos, no fuimos escuchados por el sistema político y fuimos a juntar las firmas porque quisimos escuchar la sociedad, Alianza Nacional se negó también a levantar las firmas porque entendió de que no eran medidas. Ahora resulta que Alianza Nacional, sí, el propio Larrañaga, el senador Larrañaga, el presidente, la bancada parlamentaria del Partido Nacional, reconoce que cambia porque lo empujó la realidad. Yo creo que hay que marcar, quienes pensamos desde un principio con coherencia y fuimos propositivos y activos entregando proyectos y propuestas, y quienes en un principio elogiamos y estuvimos del lado de lo que era la gestión del ministro Bonomi, y que ahora, luego, los resultados pésimos de esta gestión, no solo en el sistema carcelario, sino en la seguridad, a nivel general, cambia su actitud. Bueno, a mí me parece que es la vida política, que son los perfiles que marcamos, que es lo que le tenemos que dar a conocer a la ciudadanía, porque el compromiso con la ciudadanía cuando nos votan es decir coherentemente qué es lo que pensamos y hacemos. Y bueno, y el senador Larrañaga lo hizo así, cambió por suerte, pero nosotros tenemos que dejar marcado nuestra posición.
La última pregunta, diputada. Ayer durante el debate el Partido Independiente se opuso a la moción de censura y el argumento que manejó fue que si la censura prosperaba, los grandes triunfadores iban a ser los presos que protagonizaron los motines del CONCAR y del Centro de Rehabilitación Femenina. ¿Qué responde usted?
Que no estoy de acuerdo con eso, para nada. Yo no creo que le diéramos con la censura la victoria a los presos. Si empezamos a hacer una pulseada entre autoridades y presos, estamos liquidados, ¿no? Si un legislador piensa de que una resolución del Parlamento es darle la victoria a los presos, a mí me parece que... Pero no puedo, y digo, yo le tengo mucho respeto intelectual, al diputado Iván Posada, y él tomó esa decisión y la respeto, con la cual no concuerdo, ¿no? Porque obviamente que yo creo que los presos y los motines carcelarios se arreglan con una buena gestión, y no con una gestión, y reitero nuevamente, donde hay una serie de contradicciones que no nos quedaron claros, contradicciones del ministro con el parlamentario carcelario, contradicciones del ministro con la jueza Merialdo. Yo creo que estamos mal, porque en el Parlamento se escuchó ayer de que la jueza Merialdo no representa todo el sistema judicial y que por ende puedo equivocarse. Bueno, si ya entro a dudar cuando me conviene sobre los fallos y los informes de una jueza, o sea, del sistema judicial, yo creo que vamos mal. Y yo te digo, Cotelo, un minuto, yo creo que si nosotros decimos que hay 133 homicidios y que 7 de cada 10 presos liberados reinciden, que están fallando también las políticas de rehabilitación, y que los productores de la zona de Punta de Rieles, de Camino Maldonado, de Villa García, todos los productores frutícolas, apícolas, Quintero, que la bodega Brusone tuvo que decirnos que se va, deja sus vides en Camino Maldonado y se va a Villa del Carmen, a Durazno, porque no puede más de saqueos. Bueno, yo creo que es una gestión que no puede tener la aprobación más allá, digo, de las dificultades de relacionamiento que pudiéramos haber tenido en el procedimiento de la interpelación. La gestión demuestra que está agotada. Ahora, que un ministro se mantenga caprichosamente al frente de una gestión, cuando se cambian otros ministros como Lescano, donde la gestión iba realmente en forma positiva, digo, acá tenemos que pensar un poco qué es lo bueno para la gente, no qué es lo bueno para el ministro, o diputada, qué es lo bueno para las autoridades, qué es lo bueno para la sociedad.
Diputada Marta Montaner, le agradezco su participación esta mañana.
Y yo a usted que me permite expresarme, gracias.